Bienvenidos hermanos a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la Iglesia, a nuestra fe. Hemos terminado estos programas que hicimos referente a los primeros 12 capítulos del Génesis, que espero que a todos ustedes les haya sido de edificación. Si ustedes quieren seguir las demás clases de los demás libros, pueden buscarlo en la sección de videos de apologeticasiloe.net. Ahí ya está hasta los Macabeos. Pues hoy vamos a tratar otro tema que no es específicamente de apologética, pero que verdaderamente preocupa a muchísimas personas en la Iglesia y también me preocupa a mí. Y es el tema que yo le he puesto por título La pérdida de la sacralidad. Es el tema que yo le he puesto. ¿Y de qué trata esto? ¿Cómo en la comunidad católica se ha perdido el sentido de lo santo? No tenemos sentido, percepción, qué lugar es santo, qué signo es santo. O sea, se ha secularizado demasiado la Iglesia. En un momento de la liturgia católica bizantina, el sacerdote sale a la puerta del iconostasio y dice en voz alta, lo santo para los santos. Y eso define la Eucaristía, porque eso lo dice el sacerdote Jorge antes de la comunión. Antes de la comunión él sale a la puerta del iconostasio y mira a la gente y dice, lo santo para los santos. Uh-huh. Entonces, esa es la verdadera definición de la Eucaristía, porque la Eucaristía es solamente para los bautizados. Y San Pablo llama a los bautizados santos, aunque muchos dejemos mucho que desear. Pero si tú ves, San Pablo le escribe a los corintios y le dice, los corintios, iglesia de santos, a los santos del Señor. Y cuando tú ves los chismes y los enredos que había en Corinto, tú dices, santos los corintios. Pero es que los bautizados somos marcados en santidad. Depende o no dependa de nuestra vida, porque por el bautismo, ahora que nuestra vida pues coge otro rumbo, pero en sí precisamente la santidad, eso sería otro programa que Juan Pablo II habló mucho de ello, la santidad es intrínseca al bautizado. Pero, y como dije anteriormente, a la Eucaristía solamente participan los bautizados. Es cosa santa, la Eucaristía es para los que buscan la santidad. Definitivamente, hoy en día se ha cambiado ese concepto y la Eucaristía es un poco como que, yo no sé, voy porque voy, para quedar bien con Dios, ¿no? Y yo te preguntaría si, por lo menos a mí no me gustaría que la gente que va a los velorios a cumplir. Uh-huh. Entonces, en Perú también se usa eso.
Así es.
Voy a cumplir. La gente que va a los velorios a cumplir, primera se pone a pelear porque tiene que ir al velorio. Y se pone a decir, no se le ocurrió nada más que morirse un viernes por la noche. Bueno, a pelear. Después va todo el trayecto rezongando. Después llega al velorio y procura estar la menor cantidad de tiempo. Y mientras está en el velorio, está haciendo chistes y hablando y saludando a conocidos. Y después, en la primera oportunidad que tiene, se desaparece y se va. Uh-huh. Esa es la característica de que va un velorio o un funeral a cumplir. Y desafortunadamente, católicos que están yendo a la iglesia a cumplir con ese mismo patrón que te estoy diciendo. Ay, tenés que ir el domingo, voy a la misa más tarde y más corta, y por todo el camino, y con todo lo que tengo que hacer, y llegas cuando están en la homilía y te vas antes de la bendición. Como a ti o a mí no nos gustaría que alguien vaya a un velorio de nuestros familiares a cumplir.
Claro.
Yo creo que el Señor le agrada que nosotros vayamos a la Eucaristía a cumplir.
Ahora, esta ola de sacralidad, ¿se podría decir que viene después del Concilio Vaticano?
Es algo que se viene, yo no creo que el Concilio se haya propuesto desacralizar la Iglesia. Porque tú lees los libros, inclusive el libro que trata de la liturgia en el Concilio, y es muy claro. Yo creo que es este aire mundano que hay, y no, y la clave te la voy a decir ahora, que tú me adelantaste el programa, y los cultos protestantes. Hay personas que están trasladando su forma de ser y su forma de actuar a la Eucaristía de los cultos protestantes que ven por televisión. Vas a ver durante el programa que lo que te quiero decir. Hoy en día se ha perdido la santidad en la iglesia. En la iglesia, tú te das cuenta, la gente entra y se sienta y ya. Nadie se arrodilla delante del tabernáculo cuando entra a la iglesia. Nadie ora. Vea, sé que hay gente que lo hace. Estoy hablando en sentido mayoritario. Uh-huh. No se arrodillan y no oran cuando entran. Entran y se sientan. Es como que yo llegue a tu casa y entre. De pronto venga de la calle, entre y me siente sin decir una palabra.
Claro, sin saludar.
Tú dirías, sin saludar ni nada. Entro y me siento, tú dirías, ¿usted de dónde? Y me pongo a ver televisor. Tú dirías, ¿usted de dónde salió? Cuando tú entras a una casa se impone un saludo, ¿no?
Claro.
La introducción. Pues la gente entra. Yo me paso en mi iglesia, este domingo me pasó con un señor mayor, él, diciéndole a las personas que se quiten la gorra. Cantidad de personas y entran con gorra. Uh-huh. De la indumentaria ni te voy a hablar.
¿Te refieres a los shorts y a las sandalias?
Bueno, a todo. De la indumentaria ni te hablo porque eso salta a la vista. Y muchas veces ni siquiera tú ves durante la Eucaristía ese espíritu de recogimiento que debe tener la Eucaristía. A la hora de la comunión, tú ves a la gente en el camino de la comunión saludando a la gente en coro, uh-huh, saludando a los de los bancos. Y yo no creo que las personas lo hagan por malo. Pues yo no creo que esas personas sean malas, ni esas personas quieran ofender a Dios, están yendo a la iglesia. Yo creo que lo hacen por ignorancia, porque no se ha educado al pueblo de Dios. Porque antiguamente a mí me educó cómo comportarme en la iglesia mi abuelita. Pero la mitad de las abuelitas están en Miami Beach yendo a la playa en bikini y ya no tenemos abuelitas que pasen, que nos enseñen a cómo comportarnos en la
iglesia.
Que nos dé el instinto. Yo he ido a exposiciones del Santísimo. Una última que me invitaron a rezar una decena del Rosario, que me invitaron a varias gente de varios movimientos. Eran toda gente de la iglesia. Estaba el Santísimo expuesto. ¿Cuánta gente yo vi subir a Lambón sin ni siquiera saludar al Santísimo cuando se impone que te tengas que arrodillar con las dos rodillas? O sea, en la iglesia ha entrado una desacralización. O sea, la gente entra a la iglesia como entra a un supermercado. Y de eso es lo que estamos. Esto es como un toque de trompeta, ¿no? Porque esto es signo de algo mucho peor.
Sin hablar de que cuando antes de empezar la misa la gente está hablando, no, conversando
y después,
cualquier cosa, ¿no?
Hablando peor que en un supermercado. Uh-huh. Es la gritería que... Y muchas veces los que gritan más son los que están más envueltos en las cosas de la iglesia. A mí una vez hace muchos años una monja canadiense allá en Cuba me decía, yo creo que tú me decía a mí, yo era un jovencito, 17, 18 años, me decía, yo no creo que tú, me decía ella con mucha sabiduría, yo no creo que tú debes estar involucrado en tantas cosas de la iglesia, porque cuando uno se involucra en tantas cosas de la iglesia, uno le pierde el sentido de la mística, del respeto a los que están al misterio de Dios. ¿No? Es cuando tú entras a una casa, a un palacio, el primer día, a lo mejor tú entras sobrecogido, ¿no? Pero cuando tienes que estar todos los días, ya al año tú entras y te das cuenta que estás en un palacio. Por eso, yo creo que lo primero de todo, es que se ha perdido el concepto de a quién adoramos. Yo creo que eso es fundamental. No tenemos concepto ni que vamos a adorar, ni qué cosa, ni a quién vamos a adorar. Dice el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 30, del 26 al 30, dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, el Señor. Fíjate que el Señor está reafirmando que lo dice Él, que no lo dice Moisés. Uh-huh. Diciendo, esto lo digo yo, el Señor. En el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, para referirse a adoración, se usa la palabra istahabá. Y hace referencia, esta palabra, al servicio de los siervos de Dios en el culto cuando se postran mostrando temor a Dios. Esta parece una descripción un poco rara, pero para decir... la palabra de dar culto, de ir al templo a dar culto, es, quiere decir el que se postra por temor a Dios. Uh-huh. Y este temor a Dios no es miedo, porque hay dos tipos de temor. Este temor no es miedo, este temor es reverencia. Porque cuando tú te encuentras con la grandeza de Dios, tú te sobrecoges.
Así es.
Cuando la Biblia habla de temor de Dios, no se refiere a miedo de Dios, se refiere a reverencia de Dios. La adoración es el acto por el cual se rinde a Dios gloria, majestad, honra y sometimiento. Porque mucha gente no sabe que, que sin sometimiento no hay adoración. Uno de los componentes de la adoración, a dar parte de darle honra y gloria a Dios, es someterte a Dios. Por eso, cuando tú vas a adorar, ¿qué postura tú tomas?
De rodillas.
De rodillas. Mira qué diferente. Cuando tú vas a alabar, ¿para dónde pones las manos?
Hacia arriba.
Hacia arriba. Pero cuando vas a adorar,
hacia abajo.
Hacia abajo.
De rodillas, claro.
Sometimiento. La adoración quiere decir que cuando tú tienes un encuentro con Dios, ves que ese Dios es tan grande y tan poderoso que lo primero que tú haces es asombrarte. La segunda, darle gloria. Y lo tercero, someterte a ese Dios que es más grande que tú.
De ahí que era la costumbre judía de que tocaban la frente en el suelo, ¿no?
Exactamente, en el Yom Kippur. Porque si tú adoras a Dios y no te sometes a Él, esa adoración es totalmente vana. Porque, por ejemplo, ahora tú te encuentras una persona que es extremadamente santa, un monje que es extremadamente santo, que impacta en tu vida, y tú quieres ser discípulo de él, tú lo primero que haces es someterte a la guía de ese monje, ¿no? Uh-huh. Y eso es un componente de la adoración que muchas personas no saben. Cada hijo de Dios, de manera comunitaria, pero al mismo tiempo interna y personalmente, tiene que adorar a Dios. Fíjate que hay dos dimensiones. Tú adoras a Dios comunitariamente e internamente. Porque de nada te vale ir a la Eucaristía, que es la adoración, sin tú adorar internamente. Si no, vas a ser solamente como un acto de presencia.
De presencia, claro.
Como ir a, no sé, ver pasar un carnaval, un ejemplo. O ir a ver unas jóvenes de 15 años bailando. Que tú te paras y miras y dices, ¡ay, qué bonito!, y te vas. Pero que no causa ningún impacto en tu vida. Ya nosotros hablamos anteriormente de lo que era la adoración. No me acuerdo en qué capaz, hace muchos meses atrás, ¿no?
Así es.
Sí, hablamos que era la adoración. Y decíamos que el Señor, cuando quiso liberar a Israel, en aquel momento lo decíamos, no liberó a Israel para que fueran a una tierra prometida. Lo primer paso que el Señor liberó a Israel es para que fueran a adorar. ¿Te acuerdas que le dijo a Faraón? Deja a mi pueblo salir libre para que vaya a adorarme a la montaña. O sea, lo primer factor que el Señor quería de Israel era un pueblo de adoradores. Y claro, alguien que va a adorar tiene que ser libre. Una persona atada con vicio, con lo que sea, no puede dar una adoración adecuada. Por eso Israel tenía que ser liberado. Producto de la adoración, Dios le va a dar la tierra prometida. Porque en todo un mundo pagano que rodeaba a Israel, los únicos que iban a adorar a Dios, que tenían por misión adorar a Dios, era el pueblo de Israel. O sea, en esa época nadie conocía a Dios, producto del pecado. Dios se revela solamente al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué adoración, qué sometimiento recibe Dios de la creación? Solamente lo que le da el pueblo de Israel. Por eso era tan importante que el pueblo de Israel adorara. ¿Qué pasaba cada vez que el pueblo de Israel caía en idolatría? Venían los persas, venían los babilonios y acababan con el pueblo de Dios. ¿Te acuerdas de los jueces?
Así es.
Los jueces, esa cadena de jueces que hubo en Israel, era una letra que se repetía. Israel dejaba de adorar. Venían los enemigos de Israel. Israel sufría. El Señor levantaba un juez. Un caudillo, que era un caudillo. El caudillo liberaba a Israel de esa opresión. Israel volvía a adorar. Adoraba por 40 años. ¿Qué pasaba?
Volvía
a dejar la adoración y volvía a y hacer una cadena de cientos de años. Porque Israel no podía dejar la adoración. Porque eran los únicos que adoraban en el mundo. Y ahora en este pacto, nosotros, la Iglesia Católica tiene la adoración. Es la única que tiene la adoración, porque es la única que ofrece a Dios algo que agrada a Dios. Yo muchas veces pregunto a la gente qué es lo que más agrada a Dios de ti, que lo ofrezca, y la gente me dice, mis pecados. No, Dios, espérate. Ahora yo, Jorge, yo cojo un bate de pelota y te doy un trancazo en la cabeza. Y después, día de tu cumpleaños, digo, Jorge, te regalo el trancazo que te di en la cabeza. ¿Eso tiene sentido?
Claro que no.
El Señor quiere que le demos que dejemos el pecado, ¿no? Pero ¿cómo tú le vas a dar a Dios en adoración algo que no debiste de haber hecho y que es malo de por sí?
Claro.
O sea, que si nos ponemos a buscar nada que nosotros le demos a Dios, es agradable a Dios, en este sentido. No me entiendas mal, en este sentido, te estamos hablando de la adoración. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y una persona perfecta, ¿qué es lo que espera?
Algo cosas perfectas.
Uh-huh. ¿No? No es como nosotros, por ejemplo, que llegue el día de Navidad, a lo mejor te regalan un par de medias. O jabones. Monseñor Román decía que regalar jabones en Navidad era decirte que no te bañas. Decía Monseñor Román, que en gloria esté. O sea, una persona perfecta, y a veces nosotros conocemos gente que son importantes o que son ricos y tú te rompes la cabeza diciendo que le voy. Yo tengo una amiga mía que yo me rompo, la que tiene mucho dinero, y yo me rompo la cabeza cuando llega el cumpleaños. Yo digo, ¿qué le voy a regalar? Si tiene absolutamente
todo.
De todo de perfecta calidad, ¿qué le puedo dar yo que ella reconozca que yo, porque el regalo es para que la persona entienda que tú lo aprecias, ¿no?
Claro.
Entonces digo, ¿cómo yo, a esta persona que tiene de todo sobre el dinero, yo le voy a mostrar? Le voy a dar, me lo voy a mostrar, mi aprecio con algo. Cuando llegue ese cumpleaños, para mí es una verdadera tortura. Ahora imagínate, así pasa con el Señor. El Señor es perfecto. Y tú quieres mostrarle al Señor que tú estás agradecido a Él, tú lo vas a adorar. Y no tenemos en nosotros nada perfecto que dar al Señor en adoración. Por eso que la Iglesia Católica tiene la adoración. Porque nosotros en la adoración no damos cosas personales. En la adoración del domingo, que es la Eucaristía, le ofrecemos al Padre el cuerpo de su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, el cuerpo del Señor Jesucristo, que ofrecemos la adoración, como en Israel se ofrecía, ¿te acuerdas? Un animal totalmente perfecto.
Así es.
Sin mancha, sin huesos rotos, quebrados. Lo que se ofrecía a Dios en Israel, el animal que se ofrecía, tenía que ser perfecto. Nosotros en la Eucaristía ofrecemos en este pacto a Dios el Cordero perfecto, que es Cristo Jesús. Por eso que la adoración de la iglesia es la que el Señor recibe con agrado. Porque mucha gente confunde lo que es adoración con un servicio religioso. ¿Qué cosa es un servicio religioso? Es una acción que hace la iglesia en favor de la comunidad. Por ejemplo, un grupo de oración es un servicio religioso. Porque el grupo que anima los cantos, anima, ya dije la palabra, que anima los cantos, su función es animar a quién.
Al público, para que esté.
Sí, no va a animar al Espíritu Santo, a los ángeles, ¿no? Va a animar a los fieles.
Claro.
Entonces, ¿la acción hacia quién va dirigida?
Hacia el público.
Hacia los fieles, ¿no? Después viene una persona, por ejemplo, cuando a mí me invitan y yo predico, ¿quiénes son los que reciben ese beneficio?
El público, los fieles.
Ajá. Y después, las personas que tienen necesidades, vamos a orar por ellos. ¿Quién recibe los beneficios?
El público también.
Y entonces, ¿dónde está la adoración? Esos son muchos servicios que vemos por la televisión de sectas, de esas cristianas que hay en la televisión. Ese es el patrón que yo te he dicho. Todo va a la gente. Pero en la Eucaristía es al revés. En la Eucaristía todo va a Dios. Por eso en la Eucaristía, por ejemplo, el coro no canta para animar a la gente.
Ajá.
El coro canta para Dios.
Así es.
Pero fíjate que hoy en día en nuestras Eucaristías, casi siempre la gente espera y el coro quiere cantar para la gente.
La gente está esperando, ¿no? O sea, de que hay una canción bonita o adecuada.
Y después de la acción de gracia aplauden.
Y después aplauden, así es.
Que yo cuando dirigía coro en San Hugo me ponía muy bravo. Yo decía, no, nosotros no cantamos para ustedes, no estamos cantando para ustedes. Y además un sacerdote amigo mío una vez me dijo, no cantes mucho que viene poca gente. Y es el concepto ese de servicio religioso que se ha permeado en... Fíjate que antes los coros estaban arriba y con mucha razón. Porque el coro cantaba para Dios, nadie lo veía. Ahora el coro está de frente a las personas, en muchas iglesias nuevas.
Sí, está casi al lado del altar.
Esta es la diferencia. En un grupo de oración, el grupo que canta anima a la gente. En un grupo, en la en la sacrificio, en la Eucaristía, el coro canta para Dios unido a los ángeles. ¿Tú ves la diferencia? En uno va para abajo y en el otro va
hacia arriba.
Hacia arriba. Mucha gente me han dicho, ¿por qué los católicos no llevan la Biblia a misa el domingo? Yo le digo, porque nosotros no vamos a estudiar la Biblia a la iglesia el domingo. Para estudiar la Biblia tenemos los días entre semana, los cursos que se dan en la iglesia. ¿Por qué? Porque San Pablo dice que la fe entra
por el oído.
Por el oír. Uh-huh. Y la Eucaristía es un acto espiritual donde tú no vas a leer, tú vas a recibir, a oír la palabra de Dios, que es poderosa. Si yo abro la Biblia y me pongo a leer, estoy haciendo un acto intelectual, de conocimiento, pero no de no un acto espiritual. ¿Tú te das cuenta? Y ni hablar, si vas a buscar sanación. Aquí había una valla puesta en la 72 que decía, de una iglesia de esa cristiana, decía, ven a mi iglesia el domingo a buscar tu milagro. Entonces me parecía que iban la gente con una cesta a recoger el milagro. Ahí la gente no va a adorar a Dios, ahí la gente va a buscar
su milagro.
Su milagro. Y ese es el problema que seguiremos desarrollando la semana que viene. Ese es el problema que de ver tanta televisión de los cultos de las sectas cristianas, nosotros tenemos la impresión de que la Eucaristía es un servicio religioso, donde me tienen que tener un coro bueno, un gran predicador, todo pero en perfecto orden para yo sentirme bien. ¿Cuántas veces yo he oído decir, no, la Eucaristía hoy estuvo muerta porque el coro no cantó?
No, y sobre todo cuando se fijan en la homilía.
También.
O sea, un día a mí me sorprendió cuando la gente se preguntaba por qué el sacerdote no hizo homilía. De frente pasó a la Eucaristía, ¿no? O sea, al acto de la consagración. Y la gente se miraba como diciendo...
Bueno, es obligatorio que haya homilía en los domingos. Pero bueno, el punto que nos acaba el tiempo, el punto que te digo es que esa persona entendía que la misa estaba fría o estaba caliente porque el coro cantara canciones rápidas o canciones lentas. Eso es un horror. La Eucaristía, ¿cómo va a haber una Eucaristía muerta con Cristo vivo en el altar? El ardor de la Eucaristía viene de Cristo, no de lo que canta un coro. Por eso es que vamos a hacer este programa, que se va a llamar La Pérdida de la Sacralidad, y que si el Señor lo permite, lo seguimos la semana que viene. Hola, mis queridos hermanos, les saluda Fran Morera del Ministerio Apologético Siloé. Queremos invitarlo a nuestro próximo viaje, Miami, Israel, el 11 de marzo hasta el 26 de marzo, con un opcional a Roma de 3 días, donde estaremos en la audiencia papal, visitaremos las basílicas mayores e iremos a la tumba de San Benito en Monte Cassino. En Israel haremos nuestro habitual recorrido de estudios bíblicos, terminando el Domingo de Ramos en la procesión de las Palmas de Betfagé a Jerusalén. Si quieres más información, puedes llamar al 305-303-1340. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.